Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Centenares de miles de personas marcharon el sábado en más de 80 ciudades en apoyo a los derechos de los inmigrantes y como forma de protesta contra la nueva ley de inmigración de Arizona, que habilita a la policía a detener e interrogar a cualquiera que sea sospechoso de ser inmigrante indocumentado. Algunas de las manifestaciones más grandes del 1 de mayo tuvieron lugar en Los Ángeles, Dallas, Milwaukee, Nueva York y Washington. En las afueras de la Casa Blanca, 35 personas fueron arrestadas, entre ellas el congresista Luis Gutiérrez. El demócrata de Illinois vestía una camiseta que decía «Arréstenme a mí, no a mis amigos». En la concentración de Washington, Roger Husky, un indígena navajo residente en Arizona, manifestó su respaldo al boicot al estado de Arizona. Husky dijo:
No quiero ser tratado así, no voy a aceptar esto. Y cuando consideremos algo como el turismo, como dije, va a tener efecto sobre los dólares. La gente ya tiene esa percepción. A mi madre ya la pararon la semana pasada, y a mi padre, mi hermano y su esposa, todo en la misma semana, y la ley ni siquiera entró en vigor.
En Los Ángeles, una inmigrante argentina de nombre Tamara participó en las protestas del 1 de mayo. Tamara dijo: Soy argentina, y aunque no tenga aspecto de inmigrante, probablemente no me pararan en Arizona. Igual soy inmigrante, y creo que es importante para todos nosotros hacer acto de presencia y mostrar las distintas caras de la inmigración y las distintas caras de la juventud estadounidense. El actor Martin Sheen también estuvo en la concentración de Los Ángeles en defensa de los derechos de los inmigrantes. Sheen dijo:
En un sentido, algo malo se transformó en bueno. Tenemos que agradecer a los legisladores y a la gobernadora de Arizona por la ley SB 10070, porque puso nuevamente el debate nacional sobre la reforma inmigratoria al rojo vivo. Por lo tanto, gracias Arizona, te estamos muy agradecidos.
El viernes, en una medida sin precedentes, el sindicato que representa a los jugadores de las ligas mayores exigió a Arizona que revoque o modifique la ley. Más de un 25% de los jugadores de estas ligas son nacidos en el extranjero.
Mientras tanto,
una coalición de grupos de defensa de derechos civiles y laborales anunció un boicot nacional a Arizona debido a la ley contra los inmigrantes aprobada por ese estado. El jueves, Janet Murguía, presidenta de la Organización de Defensa de los Derechos Civiles de los Latinos, National Council of La Raza, se unió a los líderes de otros 19 grupos para anunciar el boicot. Murguía dijo:
We are formally announcing.
Estamos anunciando formalmente un boicot a los eventos más importantes del estado de Arizona. Hoy estamos anunciando que estamos boicoteando a la intolerancia. Sabemos que la gente que se opone a esta ley y la que es víctima de ella se verá perjudicada y estamos explorando maneras de poder mitigar esos efectos. Pero pensamos que la discriminación y utilización de perfiles raciales inherente, permanente y sistemática que tendrá lugar como consecuencia de esta ley supera con creces cualquier impacto de corto plazo de un boicot. Arizona también enfrenta críticas por nuevas medidas anti-inmigración en el sistema educativo. Los legisladores de Arizona aprobaron una medida que podría poner fin a un programa de estudios mexicano-estadounidense en el distrito escolar de Tucson. La medida impide las clases diseñadas en primera instancia para alumnos de un grupo étnico particular o las que promueven resentimientos hacia otra raza o clase de personas. Los republicanos han criticado el programa que permite a los estudiantes aprender de qué manera los grupos étnicos han influido en la historia. El Departamento de Educación de Arizona ha ordenado a las escuelas destituir a los maestros que hablen inglés con fuerte acento o que utilicen un discurso gramaticalmente incorrecto. En otras noticias sobre inmigración, el gobernador de Nueva York, David Paterson, anunció un nuevo esfuerzo para ayudar a prevenir que los inmigrantes legales de larga data sean deportados por procesamientos penales viejos o menores. Paterson planea crear la Junta Especial de Indultos a Inmigrantes, conformada por 5 miembros que estudien casos como el de Kim Hong-gu, que fue difundido recientemente por el periódico The New York Times. Gu es ejecutivo de tecnologías de la información, tiene 29 años, y recibió amenazas de deportación por por haber participado en una serie de riñas callejeras cuando tenía 15 años de edad. Gu no ha vivido en su China de origen desde que tenía 5 años. Patterson afirmó, algunas de nuestras leyes de inmigración, especialmente las que refieren a deportación, son penosas y erróneamente inflexibles. En Nueva York creemos en la renovación, en Nueva York creemos en la rehabilitación.
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sigue manifestándose en contra de la política estadounidense hacia Irán durante su estadía en Nueva York. Ahmadinejad se encuentra en la ciudad para asistir a una conferencia de las Naciones Unidas que tiene como cometido revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El martes, el mandatario iraní desestimó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para imponer nuevas sanciones a su país. Ahmadinejad declaró:
si bien no recibimos las sanciones con agrado, tampoco les tememos. Sentimos y creemos que el gobierno de Estados Unidos resultará más perjudicado que nosotros por estas sanciones.
U.S., British, Canadian, French and other officials walked out.
Representantes estadounidenses, británicos, canadienses, franceses y de otros países se retiraron de un discurso pronunciado por el presidente. Mientras que los poderes mundiales acusaron a Irán de no cumplir con los requisitos de divulgación del tratado, Ahmadinejad utilizó su discurso para atacar a Estados Unidos por el uso que este país hizo en el pasado de las armas nucleares y por sus amenazas a utilizarlas nuevamente. Ahmadinejad reclamó:
considerar toda amenaza de utilizar armas nucleares o atacar instalaciones nucleares pacíficas como una violación de paz y seguridad internacionales y una rápida reacción de las Naciones Unidas a través del cese de toda cooperación de los Estados miembros del NPT con el Estado agresor responsable de la amenaza.
La secretaria de Estado Hillary Clinton acusó más tarde a Irán de intentar desviar la atención de sus propios antecedentes y evadir su responsabilidad. Clinton dijo:
it has defied the UN Security Council.
Ha desafiado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la OIEA y puesto el futuro del régimen de no proliferación en peligro, y esa es la causa por la que se enfrenta a un aislamiento y presión crecientes de la comunidad internacional. Pero Irán no tendrá éxito en sus esfuerzos de distraer y dividir.
A United Nations Conference on Reviewing.
Se inicia hoy en Nueva York una conferencia de Naciones Unidas para analizar los efectos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Se espera que Estados Unidos revele datos estadísticos secretos acerca de la magnitud total del arsenal nuclear de dicho país. El sábado, miles de activistas contra las armas nucleares realizaron una manifestación en Nueva York y llamaron a la abolición de las armas nucleares. Aaron Tobish, un activista de larga trayectoria por el desarme nuclear, afirmó:
simplemente estamos diciendo que ya no podemos continuar jugando con fuego. El mayor Akiva utiliza la imagen de qué pensarías de padres que llenan el sótano de su casa con combustible para impresionar a sus hijos del peligro de jugar con fósforos. Es una forma muy loca de encarar el problema de la seguridad en el mundo. Entonces decimos, eliminaremos esta amenaza antes de que todos tengamos que sufrir a causa de ella.
El Pentágono reveló por primera vez el tamaño de su arsenal nuclear, 5.113 cabezas nucleares en stock y varios miles más de armas nucleares que fueron retiradas y esperan su desmantelamiento. Estados Unidos afirmó que su stock es 75% menor que en 1989. Muchos otros países con armamento nuclear, entre ellos China e Israel, nunca han dado a conocer públicamente el número de cabezas nucleares que hay en sus arsenales. En el Golfo de México se siguen vertiendo al mar unos 210.000 galones de crudo por día luego de la explosión ocurrida el 20 de abril a bordo de una plataforma petrolera operada por BP. El lunes, empleados de la empresa estaban tratando de construir un enorme embudo para contener el pozo averiado que derrama grandes cantidades de petróleo en las aguas del Golfo. John Carey, director de Asuntos Públicos de BP, esbozó el plan, pero reconoció que la compañía no está segura de que funcione. Carey dijo:
este es un sistema de recolección, es parte del sistema submarino de recuperación de petróleo que estamos diseñando, y en esencia es una caja rectangular de 98 toneladas que se bajará hasta quedar sobre la principal fuente de filtración en el lecho marino. Se canalizará el petróleo a través de la caja hasta la superficie, donde habrá un barco que podrá recoger y capturar el petróleo, y así minimizar el impacto ambiental.
La marea negra del derrame de crudo comenzó a llegar a la orilla de varias islas cercanas a la costa de Luisiana. Están apareciendo aguavivas muertas en las islas Chandelier, al tiempo que se han avistado aves sumergiéndose en las aguas contaminadas. Defensores del medio ambiente dicen que los peces y la vida silvestre podrían verse amenazados por productos químicos utilizados en los esfuerzos de limpieza de BP. Larry Dreher, de la Federación Nacional de Vida Silvestre, dijo que la dispersión de esos productos en el agua podría producir efectos desconocidos. Strayher declaró:
simplemente queremos dejar claro que solo porque no podamos ver el derrame de crudo no significa que no haya un enorme impacto en la vida silvestre. Se está dando un tipo de impacto diferente y todavía no se entiende por qué este dispensante fue aplicado a una milla de profundidad en algunos casos. Esto nunca se hizo antes, por lo que no sabemos cuáles serán los efectos a largo plazo o el destino de los productos químicos con las corrientes en este sistema.
Documentos recientemente divulgados, mientras tanto, demuestran que los reguladores gubernamentales eximieron a BP de una revisión ambiental integral del proyecto que derivó en el derrame. El Servicio de Administración de Minerales, MMS, por su sigla en inglés, otorgó a BP una exclusión categórica de una revisión completa antes de aprobar el proyecto hace poco más de un año. En una declaración, el Centro por la Diversidad Biológica afirmó, en lugar de proteger el interés público llevando a cabo revisiones ambientales, el MMS dio su sello de aprobación al plan de perforación de BP, igual que lo que hace cada año con cientos de otras empresas en el Golfo de México. Mientras tanto, el secretario del Interior, Ken Salazar, dispuso una interrupción de 3 semanas en la emisión de nuevos permisos para perforaciones en alta mar. Las perforaciones de petróleo y gas natural en curso continuarán. En las semanas previas a la explosión de la plataforma, el presidente Obama había afirmado que las plataformas ubicadas en alta mar eran seguras. Obama declaró:
a propósito, resulta que en la actualidad las plataformas petroleras generalmente no causan derrames, están tecnológicamente muy avanzadas. Incluso durante el Katrina, los derrames no provinieron de las plataformas petroleras, sino de las refinerías en tierra firme.
Las declaraciones del presidente Obama fueron realizadas el 2 de abril, 18 días antes de que explotara la plataforma de BP. Mientras tanto, el Huffington Post informa que en el otoño pasado, funcionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica advirtieron al Departamento del Interior que este estaba subestimando de manera considerable la frecuencia de derrames petroleros en alta mar y minimizando peligrosamente los riesgos e impactos que un gran derrame podría representar para los habitantes costeros. El gobierno estadounidense afirma que el sospechoso del atentado fallido con coche bomba en Times Square admitió haber llevado adelante el intento. El sospechoso, Faisal Shahzad, fue arrestado el lunes por la noche luego de abordar un avión con destino a Dubái. Funcionarios estadounidenses dijeron que también admitió haber recibido entrenamiento de explosivos en Pakistán y que está cooperando con los investigadores. En Washington, el fiscal general, Eric Holder, dijo que Shahzad será acusado de acto de terrorismo y de intento de utilización de un arma de destrucción masiva. El fiscal general Holder declaró:
según lo que sabemos hasta ahora, está claro que se trató de un complot terrorista con el objetivo de asesinar estadounidenses en uno de los lugares más concurridos del país. Creemos que este sospechoso fabricó una bomba con ingredientes rudimentarios, la colocó en un vehículo todoterreno oxidado y condujo hasta Times Square con la intención de asesinar tantos turistas inocentes y personas que iban al teatro como fuera posible. Ahora, no nos equivoquemos, si bien el atentado fracasó y la bomba no detonó, este complot fue un intento muy grave. Si hubiera tenido éxito, podría haberse convertido en un atentado terrorista letal y haber provocado la muerte y la destrucción en el corazón de la ciudad de Nueva York.
Los talibanes de Pakistán reivindicaron el atentado fallido. Asimismo, el sospechoso Faisal Shahzad habría proporcionado nueva información sobre sus presuntos contactos con militantes pakistaníes al ser sometido a un interrogatorio continuado. Un alto funcionario pakistaní, mientras tanto, hizo eco de la especulación de que el atentado fallido podría haber sido en represalia por los ataques de la CIA con aviones tripulados contra Pakistán. Shah Mahmood Qureshi, ministro de Relaciones Exteriores de ese país, realizó los comentarios en una entrevista concedida a CBS News. Shah Mahmood Qureshi declaró:
esto es una venganza, no seamos inocentes. No se van a quedar sentados esperando que los eliminen, van a contraatacar.
En un video filmado antes del atentado con coche bomba, el líder talibán pakistaní, Qari Hussain Maqsood, calificó el ataque como una venganza por los ataques con aviones no tripulados contra Pakistán, así como por el asesinato de líderes militantes en Irak. Según el New York Post, Faisal Shahzad dijo a sus interrogadores que presenció varios ataques con aviones no tripulados durante su reciente estadía de 8 meses en Pakistán. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses reconocieron que la CIA ha estado lanzando ataques con aviones no tripulados contra Pakistán, a pesar de que a menudo se desconoce la identidad de los blancos. Los ataques se han llevado a cabo en virtud de atribuciones ampliadas aprobadas por el gobierno de George W. Bush hace 2 años. Según esta política, los blancos de la CIA se pueden extender mucho más allá de lo que en principio era una restringida lista de sospechosos. El periódico Los Angeles Times informa que la identidad de la gran mayoría de las más de 500 víctimas asesinadas al amparo de las atribuciones ampliadas era desconocida o sujeta a información fragmentaria. En algunos casos, la CIA se enteró de que había abatido a un sospechoso conocido recién después de que éste había sido asesinado. En Afganistán, el ministro del Interior de ese país reveló que el número de víctimas civiles ha dado un salto del 33% en un periodo de un mes. Entre el 21 de marzo y el 21 de abril se registraron 173 muertes de civiles. Afganistán afirma que eran militantes los responsables de la mayoría de las mismas, sin embargo, un número creciente de muertes son atribuidas a Estados Unidos y a fuerzas extranjeras. La semana pasada, las Fuerzas Armadas francesas reconocieron que, por error, sus tropas asesinaron a 4 civiles afganos e hirieron a otro durante un choque con militantes en las cercanías de Kabul el pasado 6 de abril.
Mientras tanto,
news from Afghanistan, Defense Secretary.
El secretario de Defensa Robert Gates firmó una orden por la que se enviará a otros 850 miembros del ejército estadounidense para colaborar con el entrenamiento de las fuerzas de seguridad locales. Se espera que los entrenadores estén en servicio por unos 120 días. Según un informe reciente del Pentágono, uno de los desafíos más significativos al crecimiento y desarrollo de las fuerzas de seguridad afganas fue la falta de entrenadores. Un tribunal indio condenó a un hombre pakistaní por acusaciones de asesinato y de hacer la guerra debido a su participación en los atentados de Bombay de 2008, que dejaron 166 muertos. El pakistaní Mohammed Ajmal Kasab fue el único sobreviviente de los 10 atacantes armados. Los fiscales quieren pedir la pena de muerte para Kasab. Los 2 indios acusados de colaborar con el complot fueron absueltos. En Israel y los territorios ocupados, las fuerzas israelíes encarcelaron a un destacado activista palestino que hace campaña a favor del trato igualitario de los ciudadanos árabes de Israel. Amer Makhul, del Comité Popular para la Defensa de las Libertades Políticas de Israel, fue arrestado en su hogar en Haifa esta semana. Presuntamente ha estado encarcelado durante al menos 6 meses y se le ha negado acceso a un abogado. Su arresto tuvo lugar tras la detención de otro activista palestino, el doctor Omar Said, durante 12 días.
En otras noticias,
los palestinos acusan a los colonos israelíes de haber provocado un incendio que causó serios daños en una mezquita cerca de la ciudad cisjordana de Nablus. Los fieles dijeron que cuando llegaron a la mezquita para las oraciones matinales, la encontraron en llamas. La mezquita está ubicada en la aldea de Liban al-Sharqa, que ha sido blanco de ataques anteriores de los colonos. El incendio se produce 3 semanas después de que otra mezquita de Cisjordania fuera destrozada en un ataque de los colonos. En noticias desde América Latina, el presidente boliviano Evo Morales nacionalizó otras 4 compañías del sector energético, entre ellas una subsidiaria de GDF Suez de Francia. Las compañías habían sido formadas durante la década de los 90 tras la privatización de la Empresa Nacional de Electricidad de propiedad estatal. Morales hizo el anuncio el 1 de mayo. El presidente boliviano dijo:
a nacionalizar todas las plantas de hidroeléctrica que eran del Estado boliviano antes. De esta manera, cumplir con la nueva constitución política del Estado boliviano, que los servicios básicos no pueden ser de negocio privado.
En Brasil, otro estanciero brasileño ha sido procesado por ordenar la muerte de la religiosa estadounidense Dorothy Stang en el año 2005. Stang pasó 30 años en Brasil intentando evitar que los estancieros robaran las tierras de los campesinos pobres de la Amazonia. Un juez federal ordenó a un productor de documentales que le entregara cientos de horas de filmación a la gigante petrolera Chevron. La película de Joseph Berlinger, Kurt, crudo en español, documenta la lucha de los indígenas ecuatorianos contra la contaminación de su tierra por la explotación petrolera de Chevron. La petrolera ha procurado obtener las escenas no utilizadas por Berlinger para ayudar a defenderse de una demanda ecuatoriana por $27,000 millones en daños ambientales. Berlinger dice que apelará a este fallo, alegando que sus imágenes deberían estar protegidas por las mismas garantías otorgadas a los periodistas. La abogada del cineasta, Maura Wogan, dice que este fallo representa un gran daño para los productores de documentales y los periodistas de investigación de todos lados. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció ante el Parlamento Europeo el jueves para fomentar la aprobación de una medida que le proporcionaría a los oficiales de aduanas estadounidenses acceso a la información de los pasajeros europeos. Biden dijo que esta medida era necesaria para ayudar a encontrar a los sospechosos de terrorismo. El vicepresidente Biden dijo:
es vital que mantengamos todas las capacidades que tenemos en virtud de la ley para detener dichos ataques, y por ese motivo creemos que el programa de rastreo de la financiación del terrorismo es esencial para nuestra seguridad y presumo que para la suya también. Ha proporcionado pistas críticas para la investigación de contraterrorismo a ambos lados del Atlántico, desmantelando complots y finalmente salvando vidas.
El discurso de Biden tuvo lugar un día después de que los legisladores europeos postergaran una votación sobre esta medida para asegurar protecciones de la privacidad más estrictas. Estados Unidos también quiere que la Unión Europea, UE, revierta su decisión de poner fin a un programa controvertido de difusión de información que le ha permitido a Estados Unidos monitorear millones de operaciones financieras internacionales. En Grecia, los legisladores aprobaron una nueva ronda de severas sanciones de austeridad para procurar garantizar un rescate financiero internacional. Estas nuevas medidas incluyen recortes salariales y aumentos tributarios adicionales por un total de 30.000 millones de euros. Mientras se aprobaba este proyecto de ley, miles de personas se congregaron frente al Parlamento griego para protestar. En un momento, la policía arrojó gas lacrimógeno para dispersar la multitud. En Birmania, el principal partido político de oposición a la Junta Militar Dirigente se disolvió oficialmente. La Liga Nacional por la Democracia decidió disolverse en un acto de protesta contra normas que hubieran impedido que varios de sus miembros se postularan en las próximas elecciones, entre ellos la líder encarcelada a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi. Los funcionarios de la Liga Nacional por la Democracia dicen que formarán un nuevo partido bajo el nombre de Fuerza de Democracia Nacional para postularse en las elecciones. En Nepal, exguerrilleros maoístas lanzaron el domingo una huelga general que paralizó al país luego de que fallaran las negociaciones con la coalición de gobierno y de que el primer ministro Madhav Kumar Nepal se negara a dimitir. El transporte, la educación y el comercio están cerrados en este momento en todo Nepal. Los maoístas habían liderado una coalición en 2008 tras la victoria sorpresiva en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la abandonaron luego de que el presidente se rehusara a apoyar el despido del jefe de las Fuerzas Armadas de Nepal. El antiguo líder maoísta, Baburam Bhattarai, afirmó: si el primer ministro Madhav Kumar Nepal se propone seriamente resolver este tema, entonces debería renunciar y entonces estaría en manos del pueblo y los partidos políticos de Nepal elegir quién liderará el próximo gobierno. No es Madhav Kumar Nepal quien designará a su sucesor. Por lo tanto, debería renunciar y dejar en manos de los partidos políticos la decisión de quién será el líder del próximo gobierno. En Egipto, los trabajadores realizan una nueva ola de manifestación que se extiende por el país. Este fin de semana, cientos de activistas y trabajadores se manifestaron en el Cairo exigiendo un aumento del salario mínimo que no ha variado en más de dos décadas y que actualmente equivale a $6 por mes. Esta última ola de manifestaciones se desató luego de que un tribunal fallara este año a favor de aumentar el salario mínimo nacional a 1.200 libras egipcias, lo que equivale aproximadamente a $215. El trabajador egipcio y activista por los derechos de los trabajadores, Najir Rayad, fue quien llevó el caso a tribunales y ganó. Rayad estuvo en la manifestación del domingo y llamó al gobierno egipcio a implementar el fallo del tribunal. Y por último, informamos que Reporteros Sin Fronteras emitió su lista de depredadores de la libertad de prensa en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El grupo describió la lista como 40 políticos, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos, milicias y organizaciones criminales que no pueden tolerar a la prensa, que la tratan como a un enemigo y que atacan directamente a los periodistas. Entre los nombres incluidos en la lista figuran el primer ministro ruso, Vladimir Putin, el presidente de China, Hu Jintao, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y el ejército israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel. Pocos días antes de la publicación de la lista, el ejército israelí impidió que un grupo de la red de televisión Al Jazeera cubriera una marcha palestina en la localidad de Bilin, en Cisjordania.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.